Efesios capítulo 4, del 25 al 32. Dice la palabra: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora pedimos que tú la bendigas y hables a nuestras vidas a través de ella. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hoy no vamos a continuar con la serie sobre Marcos. Hay una pausa de alrededor de 3 viernes. Después explicaré lo que pasará el viernes próximo. Pero como estamos celebrando la Semana de la Familia, hemos querido preparar un estudio hablando a la familia, y aunque el pasaje no habla directamente a la familia, sí hay principios que queremos aplicar a la familia, pero como palabra de Dios sabemos que serán aplicados o útiles para aplicarlo en toda relación humana. El estudio lo hemos titulado ¿Cómo tener una buena pelea? ¿Cómo tener una buena pelea? Bueno, es algo irreal pensar que cuando llegamos a los caminos del Señor ya no vamos a tener desacuerdos, no van a haber conflictos, ni en la iglesia, ni en la más íntima de todas las relaciones, que es el matrimonio. Pero eso es falso. Aun cuando tenemos a Cristo y Él ha cambiado nuestras vidas, seguimos siendo seres humanos pecadores y tenemos una batalla con la carne que se va a estar librando hasta el último día que estemos aquí en la tierra. Somos personas distintas, con temperamentos diferentes, caracteres distintos. Arrastramos un background diferente cada uno de nosotros. Y eso trae ya, de hecho, la posibilidad de grandes dosis de conflictos. El matrimonio que diga que nunca ha tenido un desacuerdo con su pareja está mintiendo. Eso no es real. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la manera como los cristianos enfrentamos los conflictos, la manera como los cristianos resolvemos los conflictos, la manera como los matrimonios cristianos, a pesar de sus desacuerdos, pueden llegar a glorificar a Dios. Por eso es importante recordar que hay reglas que no se pueden violar. Por ejemplo, en el boxeo es idóneo que, para que una pelea sea considerada limpia, deben respetarse ciertas reglas. Deben evitarse ciertas cosas que no son permitidas. Por ejemplo, en una pelea, golpear la nuca o detrás de la cabeza no está permitido. En una pelea de boxeo no se debe patear al oponente, darle la espalda al contrincante, mucho menos morderle la oreja. ¿Se acuerdan, no? Increíble. Tropezar al rival, golpear el nivel bajo el nivel del cinturón, dar cabezazos intencionales, hacer uso de otros objetos que no sean los guantes reglamentarios. Si no se reglas, entonces no se considera una pelea limpia. Bueno, realmente es sorprendente la cantidad de gente que pelea. Aún los cristianos pelean. Aún los santos se pelean. Si usted lo duda, busque en el libro de los Hechos, en la historia del enfrentamiento de Pablo con Bernabé. No fue algo simple, fue un desacuerdo y un desacuerdo grande. Dice la Biblia, tuvimos tal desacuerdo. Bueno, al final ustedes saben cómo terminó la historia, ¿no? O cómo terminó ese conflicto. Cada uno tomó un camino diferente. Aunque no significó que se habían vuelto enemigos y que no se habían perdonado. Eso no era lo que significó, sino que sencillamente no podían trabajar juntos. Y eso trae también la realidad de que la mayoría de los matrimonios, yo diría que todos, tienen desacuerdos y peleas, algunos más, otros menos. Hay escaramuzas y otras guerras declaradas. Con frecuencia, a veces, estas peleas son sucias. Y es de eso lo que quiero hablar. Para que nosotros nunca se nos olvide que como cristianos tenemos que glorificar a Dios a pesar de las diferencias que podamos tener con nuestra esposa o con nuestro esposo, depende de quién se trate. Algunas batallas son tan sucias que se convierten en ataques nocturnos, asaltos sorpresivos y a veces en público. En otros casos se trata de una guerra fría, donde lo que impera es el frío silencio. También se emplean crueles métodos de tortura. Ya mencioné una, la crítica en público, las amenazas atemorizadoras, la intimidación, el sarcasmo desagradable, las observaciones odiosas destinadas a desmerecer al cónyuge. Todas estas tácticas son muy populares, pero son injustas. Y jamás conducen a la paz doméstica y mucho menos traen gloria a Dios. Quizás sea totalmente imposible erradicar los desacuerdos. Pero en este mensaje, a la luz de este pasaje y otros que vamos a buscar, porque queremos darle bastante respaldo bíblico a lo que vamos a decir, quiero dejarles algunas reglas que necesitamos aprender, memorizar para mantener limpias y sanas y beneficiosas las peleas. Porque no todas las peleas, no todos los desacuerdos tienen que terminar mal y tienen que ser malos. A veces esto ayuda a crecer, pero hay que respetar las reglas. ¿Cuáles son esas reglas para mantener la pelea limpia? Voy a mencionarlas. La primera regla: comprométase o comprométanse, hablando a ambos, a ser totalmente honesto con su esposo o su esposa y a respetarse mutuamente. Verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desde la mismísima caída, la mentira ha venido a formar parte del estilo de vida de la humanidad no redimida. Hoy la gente con una facilidad increíble miente. De hecho, vivimos en una sociedad que ha creado una adicción a la mentira. No solo mienten en las relaciones personales, sino los políticos mienten, las autoridades te mienten, hasta líderes religiosos te mienten. La han convertido a la mentira en el aceite que engrasa la interacción con los demás. Y algunos consideran equivocadamente que la mentira es indispensable para mantener relaciones sociales, entre comillas, amistosas. En otras palabras, para tú mantener amistad con alguien, tienes que mentir. De hecho, la mentira ha sido clasificada en mentiras blancas o piadosas y las mentiras maliciosas. Toda mentira es mentira, ¿verdad? Se ha comprobado que no importa cuánto una persona intente mentir, ni cuán diestro alguien se haga mintiendo con sus palabras. Sus gestos le delatan y al final siempre terminará ocasionando daños. Yo no sé si ustedes han visto un clásico video que está en YouTube ahí dando vueltas, que fue cuando el presidente Clinton salió públicamente diciendo que no había tenido sexo con Mónica. Bueno, lo que realmente estaba era redefiniendo las relaciones sexuales, porque, pero la expresión del rostro y la manera como lo dijo, eso ha quedado grabado y estudiado por los expertos en el lenguaje corporal, como un típico caso de alguien que mintió descaradamente. Aunque estaba diciendo, no lo hice, su lenguaje corporal decía todo lo contrario. La mentira es así. Una persona puede querer mentir, sin embargo, los gestos le delatan y al final siempre ocasiona daño. Sin embargo, la dependencia humana a la falsedad no cambia lo que Dios piensa de ella. Por eso dice el verso 25, por lo cual, desechando, desháganse de la mentira. En cambio dice, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El contexto que está hablando aquí es aplicable a la iglesia. Nosotros lo estamos aplicando a la familia. Por eso le digo que esta regla es útil para toda relación humana, pero nos estamos enfocando en la relación más íntima de todas, donde la veracidad no es un lujo, es esencial, porque un matrimonio en el cual ambos miembros no tienen confianza el uno del otro, ese matrimonio ha llegado al fracaso. Usted tiene que confiar en la persona que se casó. Si no confía en esa persona, algo está muy mal. Dios dice, desháganse de la mentira. ¿Qué dice Apocalipsis? Y necesito me ayuden ahí. Verso, capítulo 21, verso 8. Apocalipsis 21, 8.
Pero cobarde e incrédulo, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y es la muerte segunda.
Es realmente interesante que dentro de la lista negra de personas que serán lanzadas al infierno están los mentirosos. Todos los mentirosos, todos los que viven practicando la mentira. A veces somos muy dados a considerar un homicida, un fornicario, un hechicero como lo peor. Pero aquí el Señor pone a los mentirosos en el mismo nivel. En otras palabras, nosotros no necesitamos la mentira para vivir. Dios dice que tenemos que desecharla. Y en cambio la mentira tiene que sustituirse, ¿por qué? Por la verdad, hermanos, por la verdad. Ella debe formar parte de nuestra vida. Y en especial de nuestra vida matrimonial. No puede usted comenzar a mentir y tomarlo como una manera de vivir en el matrimonio. Miren, yo jamás he casado personas que no son cristianas. Es probable que algunos de los que haya casado después han demostrado que no eran cristianos, pero yo no sabía en ese momento que no eran cristianos. Los casé bajo su confesión de fe y que estaban bautizados y eran miembros de nuestra iglesia. De esta o de cualquier otra iglesia que he casado, pero no caso personas inconversas. ¿Por qué? Hago eso porque creo que cuando uno se une en matrimonio con un creyente, cuando ambos son creyentes, no solo usted está tomando un esposo o una esposa, sino que está tomando un hermano o una hermana en la fe. Y eso le da al matrimonio una dimensión especial, única. Y yo diría también que una dimensión esencial. De la misma manera que usted mira con respeto a alguien que se sienta junto a usted en esta iglesia, Debes hacer lo mismo con tu cónyuge en el matrimonio, porque aparte de ser tu cónyuge, es tu hermano o tu hermana en Cristo. Es esencial que todo matrimonio se comprometa a una relación honesta y, de ser posible, antes de casarse. Porque las mentiras no comienzan solo en el matrimonio, desde el mismísimo noviazgo. Hay que establecer una base de ser totalmente honesto con la persona que usted se piensa casar. Que no caigan en la trampa de fingir o de mentirse el uno al otro para conquistar al cónyuge. A veces vemos noviazgos que se han establecido sobre la base de los filtros. En el noviazgo se suelen poner muchos filtros. ¿Qué quiero decir con filtros? Que la persona no se comporta como realmente es. Y por eso, si yo puedo aconsejar a una pareja de novios, le digo: sean honestos, traten de ser como son, para cuando se casen no se lleven sorpresas. De hecho, ambos deben ser sabios y observadores de la persona con la que se están. Miren, en primer lugar, el noviazgo cristiano no es diferente de una amistad. El verdadero noviazgo cristiano, que hoy se ha convertido en otra cosa grotesca, es para conocer a la persona espiritualmente, emocionalmente, es para conocer con quién te vas a casar. Y eso no incluye conocer a la persona físicamente, porque eso es para el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que todo tipo de toqueteo, todo tipo de licencias que se dan en el noviazgo no son permitidas. Porque usted no debe conocer físicamente a la persona con la que se va a casar, es conocerlo emocional, espiritualmente, saber si verdaderamente es cristiano. Y para eso es esencial que conversen, que traten de conocerse, que el novio trate de visitar a la novia sin avisar, y la novia al novio. Claro, no cuando estén solos, pero cuando tratar de ir a la casa, observar cómo se comportan. Por eso estos noviazgos por cámara no funcionan. Esos noviazgos que tiene la persona solo por internet, eso no sirve. No sirve. Usted tiene que conocer a la... Miren, si supuestamente conociendo a la persona te puedes llevar sorpresas, imagínate si no hay una etapa para explorar quién es realmente la persona con la que me voy a casar. Y para esto es muy importante no solo ver lo que se dice, sino cómo lo dicen. Prestar atención al lenguaje corporal. Si tu novio trata mal a su madre, ya eso es una alarma, una advertencia que te puede estar diciendo a ti muchísimo, porque como la trata a ella, te va a tratar a ti. Si es una persona que no es genuina, son detalles. Si no es un joven trabajador, son detalles. Preste atención. Por eso la honestidad no es algo que comienza cuando te casas. Comienza desde mucho antes. Y por eso tiene que haber confianza. Porque cuando la confianza se pierde todo. Entonces, cuando se producen las peleas, si han sido honestos, ninguno de los dos va a estar expuesto a un ataque sorpresivo. Este versículo 25 es una cita de Zacarías 8:16. El libro de Proverbios nos recuerda, ¿qué dice Proverbios 12:19? Si alguien puede leerlo. Proverbios 12:19.
Labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento.
La mentira siempre se descubre. Un mentiroso tiene que tener muy buena memoria y a menudo no las tiene. Si usted dice la verdad, va a decir siempre la verdad en todas partes y no tiene que estarse acordando de lo que dijo en un lugar y lo que dijo en otro. Porque si está mintiendo, hoy va a decir una cosa aquí, mañana va a decir otra en otra parte. Hablar con la verdad con nuestra pareja es no andar recurriendo a la mentira. es no andar recurriendo al engaño para manipularle o dañarle en algún sentido. Hablar la verdad en el matrimonio es el resultado de recordar lo que Dios dice acerca de algo y sin olvidar lo que dice Efesios 4:15. Hablar la verdad en amor. ¿Qué dice Efesios 6:14? Si alguien puede leerlo. Efesios 6:14.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia.
Dice que hay que ceñir los lomos con la verdad. En resumen, hablar la verdad es ser como Cristo. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo? Yo soy la verdad. Cristo es la verdad encarnada. El diablo es el padre de mentira. Si queremos mentir, si queremos ser diferentes, no podemos mentir. Tenemos que ir contra la corriente y menos en el matrimonio. Repito, la regla número uno es comprométanse a ser honestos y a respetarse mutuamente. Regla número dos. Asegúrense de que sus armas no sean mortales. Verso 26, la primera parte dice: airaos, pero no pequéis. Dios dice: te permito que te enojes, pero te advierto. No dejes que esa ira y ese enojo te lleve a pecar. Y hermanos, yo no tengo que darle una explicación teológica, porque todos nosotros sabemos cuando el enojo se ha vuelto pecaminoso. Las expresiones de mal humor son pecaminosas. El enojo que da como resultado la pérdida del control es pecaminoso. Cuando se nos nubla la mente, cuando perdemos el control de nuestra voluntad y hacemos cosas feas. El enojo que se propone agredir a otro miembro de la familia o a otro individuo es pecaminoso. Nunca recurra a la violencia en el matrimonio. Jamás. Y yo lo he dicho otras veces, ninguna mujer tiene por qué aguantarle a su esposo que la golpee bajo el nombre de la sumisión. No. La violencia siempre es pecaminosa. Y uno no debe dejar que el enojo lo lleve a eso. La ira que se expresa por medio de groserías es pecaminoso. La ira que se expresa por medio de blasfemias es pecaminosa. Las palabras violentas que a veces decimos en un momento de ira son armas letales, hermanos. Primero, nos encontramos a veces atacando a la persona en lugar de atacar el problema. Y cuando hacemos eso, nos estamos moviendo en esferas mortales. Hay que saber diferenciar el problema que tenemos de la persona. Dicen que un hombre dijo en una ocasión lleno de amargura que su suegro una vez le dijo: en realidad nunca me caíste bien. ¿Saben qué? Ese hombre no va a olvidar esas palabras hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque ese hombre usó un arma mortífera hacia su yerno. Lo mismo aquel cónyuge que le dijo a su pareja en un momento de ira: el problema es que yo no soporto tu apariencia. Imagínense que en un matrimonio uno le diga al otro eso. O le voy a mencionar otras palabras, otras frases que son letales. Mira, vamos a ser realistas. Lo que pasa es que tú eres fea, sencillamente fea. Piensen, en un momento de enojo, cuando uno usa estas frases, va a causar un daño terrible. Después, el que habló puede tratar de buscar el perdón y la otra persona te va a decir, te perdono, lo entiendo. Pero mire, es muy probable que muy adentro no estés totalmente perdonado. Por eso uno tiene que hacerse el propósito de no usar armas letales. Porque esto produce un daño tremendo. Y esto estoy hablando en el matrimonio, pero lo mismo puede pasar con los hijos, que puede pasar con otra persona. Y más con los hijos, cuando tú le dices a un hijo, eres un inútil. Nunca, ese nunca, ahora voy a mencionar eso, nunca haces nada que sirva. ¿Se dan cuenta? O cuando le dices, eres una inútil igual que tu madre. Asegúrate de que tus armas no sean letales, que no conduzcan al pecado. Abandónalas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Santiago 1.19, por favor, si alguien puede leerlo. Santiago 1.19. Santiago 1.19, si alguien... Pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué dice Eclesiastés 7:9? Eclesiastés 7:9.
No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios.
Dice que el enojo reposa en el seno de los necios. Vamos a ir al libro de Proverbios ahora y ver algunos consejos que ahí aparecen. Mire lo que dice Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios 16, 32. Mejor es el fuerte que tarda en airarse. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 27:4. Dice allí, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cruel es la ira. Todos estos pasajes y muchos más nos hablan de la importancia de no usar armas mortíferas cuando estamos llenos de ira. Y era lo que ahorita le mencionaba, nunca emplee, o sea, no use en las peleas esta frase, estas palabras, siempre y nunca. Porque no son ciertas. Nadie hace algo siempre o nunca. Siempre hay excepciones. Hay que revisar la manera que empleamos a la hora de hablar para no producir heridas que no van a sanar. Tercero, decidan juntos cuál es el momento oportuno para hablar o para pelear. Pero no lo hagan simplemente bajo una reacción. ¿Qué dice Efesios 5? Dice el verso 26, la segunda parte. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice el verso 27. Ni deis lugar al diablo. Aquí Pablo no solo está indicando que no debe permitir que la ira crezca. Eso es lo que está diciendo. No debe permitirse que la ira crezca día tras día, noche tras noche. Y entonces hay una sugerencia a buscar el tiempo adecuado, a usar el tiempo correcto. O sea, hay un momento en que pueden tener lugar los desacuerdos y hay momentos en los que no. Aquí dice, no permitas que se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ese enojo se vuelve amargura. Hay que buscar un momento para solucionar el problema. Y quizás la palabra más importante de esta regla que dije es, decidan juntos que el momento es oportuno. La palabra más importante es juntos. Pónganse de acuerdo. ¿Cuándo es el momento correcto para hablar? Y no es precisamente cuando el esposo llega del trabajo con todo el peso de la fatiga de la jornada y ahí a esa hora es que la mujer quiere hablar. Ni tampoco cuando la esposa está en casa con los niños atendiéndolo y con una inmensa pila de platos por lavar. No es el momento cuando uno de los dos está fatigado. Verdaderamente hay condiciones en las que uno no tiene deseos de hablar. Y menos de hablar de asuntos serios o desagradables. Por eso son sabios los esposos y las esposas que buscan los momentos oportunos para hablar. ¿Qué dice Eclesiastés 3:1? Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. Pídenle a Dios para encontrar el tiempo correcto. Miren lo que dice Proverbios 15:23. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¿Cuán buena es? Proverbios capítulo 3 nos da un consejo muy sabio de cómo encontrar el momento correcto. Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oren. Bueno, yo sé que cuando uno está enojado, una de las cosas que pasa es que no quiere orar. A veces, ¿verdad? Pero hay que orar, hay que aferrarse al Señor, hay que buscar el momento. Con frecuencia, las parejas tienen banderas de guerra que agitan cuando necesitan hablar. Un cónyuge sabio es aquel que es a la vez sensible para leer esas advertencias o esas señales e interpretarlas. Por ejemplo, un esposo puede de pronto quedar en un total silencio, sumirse en el silencio. A lo mejor esa es una señal de que está esperando para hablar. Una esposa quizás hable apurada con su esposo en el teléfono y le cuelga antes de que él haya logrado terminar. No sé, no quiere hablar. El esposo quizás muestre que está al límite de su resistencia, insultando cuando maneja el automóvil. Tu cónyuge quizás deje de comer o se coma las uñas. Aprende a reconocer las barreras o las banderas de guerra. O sea, ahorita mencionaba el esposo, realmente un esposo callado no es una señal de que quiera hablar, es que no quiere hablar. Pero es importante que uno pueda detectar todas estas barreras para darse cuenta de que no pasen desapercibidas. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo es el momento? Preguntando. Hay que hablar. Hay que preguntar. Por ejemplo, podrías decir, fulano o fulana, ¿podemos hablar ahora? ¿O dentro de un rato? Si te dice que no, pregúntale cuándo, en buena forma, pero pónganse de acuerdo. Planeen juntos la oportunidad para hablar. Y voy a ir más lejos. No resuelvan los problemas en la cama. Necesitan hablar antes. No creo que cuando hay conflictos pueda haber una relación íntima. Tienen que hablar antes. No convierta las relaciones íntimas en un sustituto de la comunicación, porque no es la comunicación. La pareja necesita hablar, conversar, y no dejar que el sol se ponga sobre su enojo. Mientras más tiempo le des, peor. Regla número 4, y esta es una de mis favoritas. Ten preparada una solución positiva apenas se haya producido el encontronazo. Mire lo que dice el verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí Pablo, observen esto, y esto es un patrón que encontramos en toda la Biblia, y ahora se los voy a demostrar. Aquí solo hay un ejemplo. Pablo está tratando un problema. ¿Cuál era el problema? El robo. La manera como Pablo trata este problema podemos aplicarla al matrimonio. Él expresa un hecho y luego lo condena. Dice, el que hurtaba no hurte más. Ahí está la posición clara y definida del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, sobre el asunto. Dios no aprueba robar. El que hurtaba no hurte más. No cabe duda al respecto. Está diciendo, no quiero que esto continúe. Es malo a los ojos de Dios. No hay manera de justificar el robo. No debe hurtarse. Pero, ¿qué ocurre después? De inmediato, da una solución positiva y beneficiosa. Si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, después que él ataca el problema del robo, ¿qué hace? Da una solución saludable y práctica. Y ahorita dije que esto es un patrón bíblico. Les voy a poner algunos ejemplos. Romanos 12:2. ¿Qué dice? Romanos 12:2. Bueno, lo primero que pasa aquí es que dice, no dejen que el mundo lo meta en su molde. No se conformen, está mal. Pero inmediatamente da la solución. ¿Cuál es? Una transformación en nuestra manera de pensar. El problema, la solución. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. O sea, no se preocupen, no se afanen. Por nada estéis afanosos. Y aquí da la solución. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En otras palabras, no se preocupen por nada. Oren por todo. Santiago 1:5. Santiago 1:5.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dado.
Otro problema, ¿tiene falta de sabiduría? Pídele a Dios. ¿El problema? La solución, Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. O sea, está diciendo, no digan mentiras. Y ahora miren lo que dice el verso 10. Revestíos del nuevo hombre, revístanse de Cristo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una y otra vez en la Biblia encontramos esto. Dios no solamente señala los problemas, junto con los problemas, da la solución. En una ocasión alguien dijo, un líder en una iglesia, un pastor dijo, nunca escucharé, o sea, no escucharé ninguna crítica en esta iglesia si junto con la crítica la persona no trae una sugerencia sobre cómo solucionar el problema. Cuando tú le plantees una crítica razonable a tu cónyuge, ten preparada una solución. Porque a veces lo que ocurre es que unos a otros se critican sin solución. Y eso no va a llevar a ninguna parte. Busca una solución. ¿Habrá lugar para la crítica positiva en el matrimonio? Seguro que sí. Pero antes de hacerlo, asegúrate de varias cosas. Primero, que verdaderamente lo estás haciendo con amor. Que no te impulsa la ira, el resentimiento o la amargura. Asegúrate que tienes la motivación correcta. Segundo, asegúrate que tienes la información correcta. Que fue algo que tú vistes, que tú presenciaste. No critiques a tu esposa por algo que te dijeron o a tu esposo. No, si a ti no te consta, no lo hagas. Debes tener la motivación correcta, debes tener la información correcta. Tercero, como ya lo mencionamos, lo vuelvo a repetir, debes buscar el momento correcto. Y en cuarto lugar, junto con la crítica, ten preparada una solución. Sé parte de la solución si es necesario. Si puedes hacer algo para ayudar, díselo. Si la crítica que vas a hacer no cumple estos parámetros, mi consejo es, no lo hagas. Regla número 5. Cuida tus palabras y el tono de la voz. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Voy a ser honesto. Esta es la regla probablemente más difícil de poner en práctica. ¿Y saben por qué? Porque cuando tenemos un argumento que queremos probar y probarlo a toda costa, levantamos la voz. Sin embargo, cuando hablamos con suavidad, decimos más. Yo otras veces he hablado de la gran diferencia entre reaccionar y responder. Cuando estamos reaccionando, somos presa de las emociones. Y no estamos usando la cabeza. Cuando respondemos, eso lleva tiempo para pensar y analizar. Sin embargo, cuanto más levantamos la voz, menos atención presta nuestro cónyuge. Cuanto más violentas las palabras, menos logramos comunicar. Pablo dice en el verso 19, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Corrompido significa echada a perder, putrefacto. Eso incluye blasfemias, maldiciones, palabras amargas. Pero observen lo gentil que es Pablo, él no se limita a atacar. Dice, en efecto, y aquí está la contrapartida, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué dice Colosenses 3:8? Colosenses 3:8.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de
Dios. Y en el mismo capítulo, en el mismo libro de Colosenses, ahora en el capítulo 4, verso 6. Proverbios 25:1.
Pero
25:11, disculpen, dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. A veces no es tanto lo que decimos, sino como lo decimos. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Una lengua que sana y edifica es aquella que instruye en las cosas que edifican. Es aquella que levanta, que anima, aunque a veces tenga que decir la verdad, pero lo hará con amor, como dice Efesios 4:15. La lengua del sabio puede traer beneficios a los que son suficientemente humildes para estar dispuestos a aceptar la corrección. El verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios. Esto quiere decir que cuando tú pecas, ya sea en tu casa, en tu corazón, en público, has entristecido. Y él dice: no hagamos esto. Por lo cual nuestra oración debe ser la del Salmo 141:3. ¿Qué dice? Salmo 141:3. Guarda la puerta de mis labios. Solo Dios puede hacer esto, hermano. Regla número 6. El verso 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La regla número 6 es: no ataques a tu cónyuge en público. El que ataca en público está demostrando que tiene malas intenciones. ¿Qué dice Proverbios 12:18? Proverbios 12:18.
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina.
Yo diría, y hay mujeres también, ¿no? Mateo 7:12, ¿qué dice? Mateo 7:12. En otras palabras, si tú sabes que no te gusta que te hagan eso, no se lo hagas a tu esposo o tu esposa. No lo hagas en público. Mateo 18:8 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Habla de tu hermano, pero acuérdate que también tu esposo o tu esposa es tu hermano o tu hermana en Cristo. Hay por lo menos dos formas de hacer esto en el matrimonio. En primer lugar, se puede hacer molestando abierta y agresivamente. Cuando algunos esposos toman a su esposa o esposa toman a sus esposos para hacer bromas en público, bromas desagradables. En segundo lugar, se puede hacer con sarcasmo sutil e incisivo. Esto hiere, hiere profundamente. Excepto en los casos en que ese matrimonio está buscando consejería y debe hacerlo con un consejero confiable y espiritual. Fuera de esa excepción, no expongan los aspectos desagradables de su matrimonio en público. No lo hagan. Ni los hombres con sus amigos, ni las mujeres con sus amigas. Lo único que se logra con esto es generar un grupo de gente que va a sentir lástima por ustedes y no va a resolver para nada lo que está pasando. El sarcasmo, deshágase de él. Es un juego muy feo para hacerlo en público. Sin embargo, es uno de los que más practica la gente. Eso es un golpe desleal a tu cónyuge. No lo uses más. Y la última regla, verso 23. Verso 32, Efesios 5:32, si alguien puede leerlo.
4:32.
Efesios 4:32. Sí, el 4.
Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros.
Bueno, aquí la regla última es: cuando termine la pelea, ayuda a limpiar los escombros. No, no es literal, ¿no? Porque si hay escombros literales que se tiraron platos, no. Estoy hablando de los escombros de esa discusión simbólicamente. Pablo da tres sugerencias para limpiar el piso: benignidad, ternura y perdón. En el corazón de una persona benigna está la gracia. Ten la gracia suficiente como para borrarlo todo de tu pizarra mental. No lo guarde. No lo siga sacando todos los días. Era como un hombre que fue a consultar a un consejero porque tenía problemas con su esposa. Y le estaba diciendo: el problema es que mi esposa, cada vez que tenemos una discusión, se vuelve histórica. Y entonces él le dijo: no, histórica no, usted querrá decir histérica. Dice: no, histórica, porque saca toda la historia ya pasada una y otra vez. No haga eso, borre la pizarra mental. En el centro mismo de la ternura está la compasión. Ten suficiente compasión como para llorar con el que ha sido herido en la pelea. Y en el corazón del perdón está la misma persona de Jesucristo que te perdonó a ti. ¿Qué dice Colosenses 3:13? Colosenses 3:13 dice: soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y qué dice Primera a los Corintios 13:5? Primera a los Corintios 13:5. ¿De qué está hablando? Del amor, ¿verdad? Mantener vivo el recuerdo de las cosas malas es una garantía de una vida infeliz, hermanos. El amor es ante todo una decisión, y toma la decisión de perdonar. Deja ir la mala experiencia. Alguien dijo que el amor no perdona y olvida, sino que más bien recuerda y todavía perdona. Así que es tiempo de borrar nuestras listas, si tenemos alguna. Y recordar que aunque hay reglas y ya hay desacuerdo, la persona con la que usted se casó no es su enemigo. No, están en el mismo equipo. Y nunca pueden verse como enemigo. Estas son 7 reglas. Anótenla. Memorícenla. Conversen sobre ella. Pero sobre todas las cosas, respétenla. Cuando peleen, respeten las reglas. Eso va a ayudar a mejorar las cosas. ¿Cuál es la alternativa? Convertir el hogar en un ring de boxeo. Y yo no creo que esa es la intención de aquellos que conocemos a Cristo. Ah, pastor, entonces es no discutir. Es que hay que hablar. Y a veces la comunicación va a traer desacuerdos. Acuérdense que son dos personas distintas, y escuchen esto, excepto en la fe. Porque tenemos una sola regla, una sola fe. Excepto en eso, recuerde que usted y su esposa o su esposo no tienen por qué pensar igual en todas las cosas. Mi esposa y yo pensamos sobre muchos temas de manera diferente. Los principales pensamos igual. Porque cuando uno lleva tanto tiempo de matrimonio, llega a parecerse al otro. Es así. Pero hay cosas en las que no pensamos igual. Y es importante aprender a sobrellevarse y además a vivir juntos a pesar, o sea, a estar de acuerdo con los desacuerdos. Con los desacuerdos. Recuerden que son dos personas diferentes. Por ejemplo, yo tengo el problema que me vuelo más rápido. Soy como usted ha visto como la leche cuando usted la hierve. ¿Sabe a lo que me estoy refiriendo? Hervir la leche que se sube. A veces me pasa eso en el matrimonio. Pero se me pasa más rápido. Mi esposa es diferente. ¿verdad? Quizás no se huele tan rápido, pero la llama se demora más. Somos diferentes, hermanos, y ya nos conocemos. Y fíjense la maravilla de llegar a ser una sola carne. Que yo creo que uno llega a adivinar el pensamiento del otro. A veces estamos pensando y ¡pum! Decimos lo mismo. O yo adivino lo que está pensando. Y no es que tenga la capacidad para leer la mente, es que nos vamos conociendo. Respete las reglas. Las peleas están bien para los estadios, pero no en un hogar cristiano que quiere transmitir el mensaje de paz. Si no tiene más remedio que pelear, que sea una buena pelea. Respetando las reglas. Que el Señor nos bendiga. Bueno, hermano.